8 en punto. Ríos Vivos, que es una ONG desde Antioquia, está acusando al doctor Sergio Fajardo, que fue gobernador de Antioquia y que participó en el diseño y en la ejecución de Hidroituango, de ser, entre otros, el responsable de lo que está sucediendo hoy con esta tragedia ambiental. Ríos Vivos y otras personas, porque Hidroituango se ha convertido también en un material de herramienta política para el debate en Colombia. Doctor Sergio Fajardo, buenos días.
Buenos días, Néstor, un gusto saludarlos.
Doctor Fajardo, ¿cómo manejó usted, qué pedazo le tocó a usted de Hidroituango?
Gracias, Néstor, y la expresión es pedazo, porque este es un proyecto pues, que tiene su origen hace 50 años. En el 2008 fue donde fue escogido como un proyecto de interés nacional para atender la demanda de energía del país dentro de la planificación energética de Colombia. Y a mí me toca como gobernador, a partir del año 2012, cuando ya previamente se había firmado un contrato con EPM, un contrato que ya ustedes han discutido muchas veces, que tiene unas características especiales, y en ese momento, con un proyecto ya en marcha, entro yo como gobernador a participar desde la sociedad de Hidroituango, que es el papel que le corresponde a la gobernación de Antioquia, en la participación con el proyecto que va conduciendo EPM. Desde el 2012 hasta el final del 2015, yo participo en esa condición. Al mismo tiempo, como gobernador, tengo responsabilidad sobre lo que ocurre en el territorio, el orden público, las diferentes eventos y cosas que pasan en un departamento como el departamento de Antioquia.
Doctor Fajardo, ese tema de la cláusula para acelerar el proyecto, ¿qué hizo usted con esa cláusula? ¿Por qué en el año 2015, siendo usted gobernador, deciden acelerar el proyecto Hidroituango?
Néstor, es una buena oportunidad para explicar. Esto no es tan sencillo porque son unos términos en el contexto de un proyecto muy complejo de ingeniería. Trato de hacerlo de la mejor forma y de la manera más breve posible. El proyecto tiene un transcurso, repito, ese proyecto empieza, creo yo, desde el 2010, ya desde el 2008, pues estaba escogido como proyecto de interés nacional y va pasando por diferentes etapas. La labor de la sociedad de Hidroituango, ustedes hablaron con el gerente de la sociedad de Hidroituango esta mañana, consiste en hacerle un seguimiento al proyecto, revisando los aspectos económicos, los costos que se van acumulando y los hitos que se van desarrollando a medida que avance en el tiempo, teniendo un punto de referencia que generara energía en noviembre del 2018. La responsabilidad de toda esa ingeniería, de toda esa construcción, pertenece a EPM con ese contrato que es la sigla en inglés es BOOMT, que significa ellos básicamente ustedes hacen todo y nosotros vamos haciendo ese tipo de seguimiento. El proyecto, a medida que va avanzando, enfrenta diferentes tipos de obstáculos. La labor de EPM, su obligación contractual es responder por esos obstáculos, superar los obstáculos y cumplir con la fecha que tiene para el 2018 para generar la energía. En la Junta, nosotros vamos recibiendo la información de EPM acerca de los obstáculos que tienen, la forma como los están resolviendo, que es su obligación, es la ingeniería, ellos son los que contratan, ellos son los que tienen sus asesores, y la Junta va recibiendo y va verificando contra los hitos, los diferentes pasos que se tienen que cumplir para llegar al objetivo que está programado. EPM enfrenta obstáculos en ese desarrollo y propone solución a los obstáculos, repito, con el objetivo que tiene. Nosotros tenemos que hacer una verificación económica, qué son los costos, hay un auditor, una firma auditora externa que se encarga de ir revisando todos esos costos, revisando los hitos y haciéndole seguimiento al proyecto desde esa perspectiva. Desde el 2015, desde comienzos del 2015, EPM manifiesta que necesita hacer unos ajustes dentro del proyecto como viene avanzando para atender diferentes dificultades que ha tenido durante el transcurso de eso. A eso se le pone el nombre de meta de aceleración y presentan junto con los contratistas. La Junta le dice presente cuáles son las medidas que quiere tomar. Por ejemplo, van a tener que trabajar en lugar de 2 turnos al día, trabajar 3 turnos, qué máquinas necesitan, etcétera. Y presentan y tienen que presentar un proyecto integrado donde muestran todas las actividades, cuáles son los costos adicionales que van a tener que pagarse por esas actividades y se lo presentan a la Junta Directiva de la Sociedad Hidroituango. Eso toma varias juntas. Hay diferentes preguntas acerca de la naturaleza de lo que se está haciendo, los costos que tiene esto, la responsabilidad jurídica que tiene un proyecto de esta naturaleza. Y ese proyecto termina en diciembre del año 2015, en el sentido de ir pasando por todos esos trámites.
Pero es cierto,
responsabilidad y yo, ¿sí?
Es cierto, doctor Fajardo, que deciden acelerar el proyecto, que el proyecto estaba retrasado en ese momento para no perder beneficios tributarios que el Estado le daba a Hidroituango.
Lo que pasa dentro de todo esto, Néstor, es recuperar tiempo que se ha perdido a través de los diferentes pasos previos que van dándose hasta el momento en que nosotros estamos discutiendo y cómo va pasando el proyecto. Esa es la obligación de PM, es que la obligación es entregar energía en el 2018 y para eso ellos tienen el contrato,
la obligación de... ¿Qué tenían que ver, doctor Fajardo, beneficios tributarios? Es decir, ¿ganar tiempo para no perder esos beneficios tributarios era la razón de ser de acelerar el proyecto?
Mire, los beneficios tributarios es que hay un contrato firmado por la Nación que asume la sociedad Hidroituango para generar energía en el 2018, en noviembre del 2018. Eso hace parte de una programación del país. Son 10 años, ustedes mismos lo han explicado, Néstor, donde saben que esta represa, esta hidroeléctrica, significa, en principio tendría que significar el 17% de la energía de Colombia. Entonces hay una responsabilidad con respecto a generar esa energía para nuestro país. Sí. Y en el contexto de lo que significa una subasta y cómo se asignan esos proyectos de interés nacional, hay unas reglas económicas, cómo se asignan, por qué se escogen los proyectos, cuáles son los beneficios económicos que se le dan, el apoyo económico a una empresa que va a ser responsable por la energía del país en esa dimensión que tenía que... Sí. Eso hace parte del contrato desde el día cero y hace parte de lo que tiene que hacer la empresa en el contrato que firmaron en el año 2010, que es su responsabilidad para llegar al punto donde tiene que llegar y generarla bien.
Doctor Fajardo.
Y para eso están los ingenieros y... Sí. Perdón. Sí.
EPM en la Junta Directiva de 2015 les presentó los riesgos que acarrearía ese plan de aceleración, les planteó la posibilidad de que, por ejemplo, las modificaciones que se hicieron en los túneles, que según dicen los expertos es la génesis de lo que hoy estamos viviendo, podían traer las consecuencias que vivimos, y ustedes tomaron la decisión con base en esa información.
Ricardo, y ahí es, y gracias por la pregunta porque permite explicar la diferencia que hay entre la Junta Directiva de EPM, que es la que hace, controla, maneja, construye, direcciona todo el proyecto, y la Junta de Hidroituango, que es distinta. En la Junta de Hidroituango es la Gobernación de Antioquia y EPM como socios. Y en la Junta de Hidroituango no se habla de ingeniería en el sentido de evaluar los riesgos, de evaluar toda esa ingeniería, sino que EPM presenta bajo su responsabilidad la empresa insignia del Departamento de Antioquia, presenta todo su proyecto, pero no es ahí donde se está hablando de los riesgos, porque es una junta que no tiene capacidad para hablar de riesgos, sino verificar los hitos que se están presentando, se busca la coherencia en lo que se está explicando, pero EPM es la que tiene que hacer con sus asesores, con sus contratistas, en su junta es donde tienen las interventorías, donde hacen todo ese trabajo de revisión de la ingeniería. Nosotros, la Junta Directiva de Hidroituango, recibe un plan que se denominó de aceleración, donde presentan todo lo que se va a hacer, pero no es el espacio para la discusión de la ingeniería, para revisar los riesgos, y todo eso está escrito, y ese es el proyecto que tienen que sustentar ellos, y lo construyen en EPM, que es la responsable de hacer eso. La Junta Directiva de Hidroituango no hace ingeniería, no tiene la capacidad para hacer ingeniería, es de una naturaleza muy diferente. Claro, la Junta de EPM es otra.
Doctor Fajardo, usted se acuerda de esa junta, me imagino yo, ustedes integrantes de junta, cuando les presenta EPM el plan de aceleración, alguien se levantó y dijo, ¿y cuál es el riesgo, cierto?
Todas esas preguntas se hacen, es que la presentación del plan no fue en diciembre, y dije, mira, aquí está el plan para que lo firme, ese es un proceso que arrancó desde enero y discutiendo,
¿cuándo?
Ellos van haciendo un reporte acerca de las cosas que ocurren, pero en la junta no se habla de ingeniería, y por supuesto hay unos elementos básicos, normales, que además todo queda plasmado en actas, por todas estas discusiones que son legítimas, y yo entiendo que se hagan las preguntas, que se manifiesten los interrogantes, pero todo esto además tiene, repito, unas actas donde están consignadas todas las posiciones, todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha presentado.
Entiendo que en la junta no pueden entrar al detalle, y eso parece natural, pero cuando ustedes recibieron la información preparada por EPM, ¿alguien en EPM les dijo, el riesgo es este, que podría pasar lo que pasó efectivamente, doctor Fajardo?
Néstor, yo no estaba asistiendo a la junta personalmente, yo tenía una persona que me representaba ya en la junta directiva, ¿cierto? Pero, de lo que yo entiendo, los riesgos y esa forma, como está haciendo la pregunta, no aparece en la discusión porque no es ahí donde corresponde. No es ahí. Y por repito, en las actas están todas las intervenciones, las inquietudes, porque por supuesto eso tiene un montón de pasos de preguntar, de explique bien, justifique los costos, todo ese tipo de cosas están descritas, pero la labor de la ingeniería, por eso el contrato, y eso es de lo más difícil de explicar en esta discusión, el contrato que tiene PM es básicamente, le digo, mire, usted hace todo, y después de tanto tiempo tiene que devolver la propiedad del proyecto a la sociedad, y ahí es unos criterios, y dentro de ese todo, el PM contrata a las personas, ¿quiénes construyen hacen el proyecto? EPM contrata. La sociedad de hidrofango no tiene que mirar sobre quién o no contrata EPM, todo eso es su responsabilidad, y eso es claro. Difícil entender, pero para eso pues están las actas y se explica lo que estamos haciendo. La sociedad de hidrofango no tiene esa responsabilidad.
Sí. Doctor
eso
Fajardo,
no quiere decir que no haya responsabilidades, que haya que mirar sí. Todo esto, yo lo entiendo perfectamente, claro. Y es necesario y que se haga, y que se haga con todo el rigor, pero por favor, mi explicación es claro. Entender el papel que cada uno juega en este problema.
Claro, pero para la aprobación, permítame insistirle, doctor Fajardo, de un proyecto de tal magnitud, de una cantidad de dinero tan grande, de unas condiciones que eran sin duda distintas a las del proyecto inicial, nadie en la Junta, nadie se preguntó si esto tenía algún riesgo o simplemente confiaban absolutamente en la ingeniería de EPM.
Y, repito, EPM es la empresa responsable, es la empresa que ha contratado a quienes construyen, es la empresa que tiene los asesores, es la empresa que desarrolla el plan que se presenta para recuperar el tiempo que se ha perdido. Eso toma varias juntas directivas, pasa por una cantidad de preguntas dentro de todo eso. Naturalmente, todo proyecto de ingeniería tiene riesgos y, por supuesto, esa es la responsabilidad que tiene EPM para trabajarlo y asumirlo y reconocerlo y diseñarlo en su propuesta de acuerdo a su capacidad técnica. Pero en esa junta puede ser que uno pregunte, pero todo esto es la pregunta más natural, ¿hay riesgos? ¿Qué pasa o no pasa? Y no había ninguna señal para pensar que hubiera un riesgo de esta naturaleza, pero a la junta no le corresponde ese papel. Soy reiterativo,
sí.
Cada quien tiene una responsabilidad y tiene que asumir esa responsabilidad y yo la asumo, pero la responsabilidad nuestra es la que yo le estoy diciendo y todo eso está documentado y todo se puede preguntar y no hay ningún problema en tener las inquietudes que tienen, pero cuando yo digo que la responsabilidad es de PM no es por quitarse una responsabilidad sino por ubicar donde corresponde el desarrollo del proyecto y la responsabilidad que se tiene cada paso.
Doctor Fajardo, tal vez el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, fue el primero en señalarlo a usted de haber firmado, decía él, el contrato en 2015 para acelerar la entrada en funcionamiento de Hidroituango. ¿Él lo decía porque tenía información adicional de adentro o hay un tema político ahí en sus palabras?
Luz María, el gobernador de Antioquia tiene hoy el papel en la sociedad de Hidroituango que tenía yo como gobernador de Antioquia en el periodo anterior. Él tiene toda la capacidad de revisar todas las actuaciones que nosotros hicimos en la Junta de Hidroituango. Tiene acceso a todas las actas y, por ejemplo, tiene la capacidad para entender que yo no he firmado nunca ningún contrato. ¿Qué es eso el tipo de cosas que te dicen? Y te decía desde la campaña presidencial que yo había firmado un contrato por tantos miles de millones de pesos. Yo no firmé ningún contrato porque no me corresponde firmar contratos. Todo ese tipo de cosas son imprecisiones que se mezclan, que llevan a una discusión donde se dice una cantidad de mentiras o cosas parciales acerca de lo que está ocurriendo. Entonces, ahí está toda la información. Yo no juzgo cuáles son las intenciones del señor gobernador de Antioquia, pero yo respondo por lo que nosotros estamos haciendo. Bien. A mí, desde no sé hace cuánto tiempo... Mm-hmm. ¿Sí?
No, termine, por favor.
Sí, termine, doctor Faja.
No sé desde hace cuánto tiempo me están diciendo que me van a investigar, que ya me van a presentar un caso, que la forma como contrataron la firma, ya toda una cantidad de rumores que hacen parte de una guerra psicológica permanente que hay dentro de este mundo oscuro de la política. Por todas y cada una de las cosas yo respondo. Por todo lo que nosotros hicimos, ahí está con claridad. Cuando nos convoquen, como me ha tocado participar a mí, yo no sé en cuántos procesos, nosotros tenemos que responder. Están las actas, está la actuación. No he querido caer en esa polémica que se presenta, en insultos, agresiones, sí. Para salir a responder una cantidad de mentiras. yo mantengo este mismo curso, ¿cierto? Y les doy además gracias porque me permitan explicar lo que les estoy explicando.
Doctor Sergio Fagardo, pero guerra psicológica o no, el hecho es que aquí se cometieron errores y hay que sacar un aprendizaje de todo esto para seguir adelante y no quedarnos atorados y estancados como país en todo este cuento. ¿Qué habría hecho usted diferente? ¿Y en qué se equivocó? ¿Qué lecciones saca a futuro de todo esto?
Paola, naturalmente que aquí hay una gran cantidad de lecciones y es una reflexión que tiene que hacer el país con respecto a su sistema energético, en la forma como se desarrolla, que de hecho este es un sistema que ha sido aplaudido por la forma como se ha conducido a través de los años. Entender, y aquí está por supuesto a la vista, lo que significan las intervenciones físicas de infraestructura sobre el desarrollo ambiental. Eso es una gran lección que tiene que entender nuestro país y sobre la cual tenemos que trabajar. De hecho, en la campaña presidencial, uno de los proyectos estratégicos que nosotros proponemos para el país era el avance para entender cómo es la evolución energética de Colombia, a dónde le vamos a apostar a la energía eólica, solar, cuáles son los pasos, cómo se tiene que empezar por disminuir la térmica que nosotros tenemos asociada con el carbón, entender el papel de las hidroeléctricas. Todo esto es una gran lección para nuestro país y naturalmente que tenemos que revisarlo, tenemos que revisar cómo se hacen las políticas públicas, los esquemas de subastas, cuáles son ese tema de los incentivos económicos que hay en diferentes momentos. Se tiene que revisar la naturaleza de la ingeniería y revisar en todos y cada uno de los pasos qué fue lo que ocurrió. Eso no tiene ninguna discusión, es necesario hacerla. Y cada uno de nosotros que ha participado en un proyecto que no es decisión personal, sino que viene de decisiones, como es natural en un proyecto de esta envergadura, que son decisiones que vienen a través de los años por diferentes administraciones, independientemente de filiaciones políticas y de discusiones políticas que podamos tener nosotros. Y ese es el camino que tenemos que hacer. Nosotros actuamos con responsabilidad y por eso pues te puedo salir a responder con transparencia y tendremos que responder donde corresponda, pero son muchas las lecciones que tendría que tener el país, entender la naturaleza de la generación de energía, apostarle a las nuevas alternativas de generación, construir un camino que incluya la ciencia, el desarrollo productivo, la actividad universitaria, en fin, una cantidad de variables para avanzar en ese camino de la en generación de energía en Colombia. Sí. Esa es la tarea y doctor, así toca, y desafortunadamente sobre una tragedia de esta naturaleza toca hacerlo con mayor precipitud. Hay gente sufriendo, estamos viendo las consecuencias y esa es la naturaleza de lo que tenemos que hacer.
Doctor Fajardo, una pregunta final. En todo este episodio, en la evaluación de la emergencia de la semana pasada, en todo el daño ambiental, ha asentado una voz muy fuerte desde allí una corporación, una ONG que se llama Ríos Vivos. Ríos Vivos no solo está haciendo denuncias, sino que está recordando su intervención, la suya, la de Sergio Fajardo, cuando fue alcalde de Medellín y cuando fue gobernador de Antioquia. ¿Por qué esta gente de Ríos Vivos le está reclamando, entre otras cosas, que usted usó la fuerza, usó el ESMAD, para callar las protestas y por no haber dialogado con ellos?
Néstor, yo conozco perfectamente a Ríos Vivos y la conocí desde el primer día que me posesioné como gobernador de Antioquia en el 2002. Ríos Vivos es una ONG que tiene como inspiración el que no haya hidroeléctricas en el mundo. Esa es su posición y pues es respetable. Es una forma de entender la naturaleza y ellos hacen de su actividad la lucha para que eso no ocurra. Y por supuesto, el proyecto Hidroituango, desde el primer día ellos han estado en contra del proyecto y se ha manifestado en múltiples ocasiones. Dicho esto, hasta el día de hoy, y eso es legítimo además, porque tienen derecho a manifestarse y a protestar y a reclamar de acuerdo a lo que ellos consideran como debe ser la cosa. En una sociedad democrática, en eso no hay ningún tipo de problema. Nosotros llegamos a un territorio, repito, en un proyecto que está en marcha, y en el 2012, las condiciones de la región, de Ituango, de todo ese sector donde se desarrolla el proyecto, son condiciones de guerra militares. En ese momento no había un proceso de paz, las FARC estaban presentes, sitios neurálgicos del proyecto, del departamento, bajo circunstancias de presión militar todo el tiempo. Nosotros llegamos, empezamos a desarrollar el plan integral de Hidroituango, con 100 millones de dólares trabajando con los 12 municipios directamente afectados por el proyecto. Instalamos las mesas de Hidroituango en cada uno de los municipios. Ríos Vivos hizo protestas de todo tipo, las atendimos en una ocasión, en un sitio, cuando llegó el ESMAD, en un lugar, porque estaban bloqueando el acceso a la planta de trabajo de las empresas públicas de Medellín, en los sitios, en la forma como tiene que llegar el ESMAD en diferentes circunstancias, cuando tiene que llegar a puntos donde hay invasión de predios, bloqueo de la circulación, allá llegó el ESMAD y el ESMAD, en una oportunidad, capturó a unas personas y las llevó ante un juez y fue una acción equivocada y el juez las devolvió. No sé cuántas reuniones tuvimos con Ríos Vivos, todas además documentadas. Yo no estoy diciendo cosas para que todo lo que yo estoy diciendo se verifica. Están todas las actas, con la Defensoría del Pueblo, con las personerías. Trabajamos con todas las organizaciones que hay en ese territorio. Es que no es Ríos Vivos solamente. Ellas son unos y se manifestaban con las Juntas de Acción Comunal, las acciones de campesinos, las asociaciones de mineros, con todos. A mí me tocó como gobernador emprender paro de mineros, paro cafetero, paro campesino, todo tipo de paros, y no hay una sola persona que pueda decir que nosotros hemos sido irrespetuosos. Atendimos las negociaciones, discutimos. Ellos ocuparon el coliseo de la Universidad de Antioquia, que estuvieron allá 4 meses. Con nosotros les ayudamos a regresar a su territorio. Entonces, son afirmaciones que no tienen sentido. El ESMAD actuó en esa oportunidad, repito, y tal vez en otra oportunidad por orden de una operación, una inspección de policía. Pero yo, como Sergio Fajardo, como gobernante, Juan Santiago Londoño como secretario de gobierno, nosotros atendimos la infinidad de discusiones con todo tipo de grupos, siempre respetando a las personas, siempre acompañados de la institucionalidad. Nos acompañó la Defensoría del Pueblo, la Personería, la Procuraduría, Derechos Humanos, todos, y todo está documentado. Eso es lo que yo les estoy diciendo, es la verdad. Ellos, por supuesto, discrepan conmigo desde el primer día. Yo no hice el proyecto, ya sabemos bien cómo viene el proyecto. Tienen esa posición ante el mundo, es legítima que la tengan. Hemos discutido, por supuesto que se ha discutido, pero eso ha sido lo que yo he hecho. Y eso está ahí para verlo y discutirlo. Y esa es mi responsabilidad, pero repito, los atendimos dentro de un gran número de instituciones. Y ustedes pueden verificar cómo los tratamos, cómo manejamos los conflictos, cómo no acudimos a la violencia, cómo siempre estamos buscando alternativas. Camioneros, mineros, campesinos, cafeteros, todos en zonas además de un gran alto, de un gran riesgo militar, porque es una tensión tremenda en la zona que ocurre este proyecto, y así lo hicimos.
Sí. Doctor Fajardo, ustedes como miembros de la Junta, de la sociedad, ¿hubieran podido contratar a alguien diferente a EPM para que construyera Hidroituango?
No, porque eso ya lo habían contratado en la administración anterior de Luis Alfredo Ramos y Alonso Salazar. Habían llegado a un acuerdo y habían firmado ese contrato desde el 2010. Y todo ese proyecto ya tenía una ruta y tenía un compromiso con el gobierno nacional. Yo no estaba en mi potestad cambiar el proyecto, cambiar el acuerdo. Luego, y así fue como nos correspondía. Y a uno cuando está de gobernante le toca recibir una gran cantidad de decisiones que han sido tomadas previamente, que puede ser que a mí no me gusten, pero yo tengo que respetarlas y hacerlo con seriedad. Y yo soy gobernante. Y por eso no estoy diciendo mentiras e inflamando los espíritus y agrediéndome con personas con quienes yo discrepo profundamente en el mundo de la política. Pero le estoy poniendo todo el rigor y la seriedad a la forma como se tiene que gobernar. Salir a decir cualquier cosa, salir a decir cualquier mentira en un tuit, sin tener ningún tipo de responsabilidad, eso no lo hago yo. Nosotros no lo podíamos cambiar. Le doy otro ejemplo,
sí, señor.
Néstor. Aquí se construyó el túnel que está en proceso de construcción entre Medellín y Río Negro hacia el aeropuerto. Ese proyecto lo firmó el gobernador anterior en octubre, después de que yo ya había ganado las elecciones y era gobernador. Yo había dicho, ese proyecto es necesario, pero no es prioritario. Pero una vez que lo entregaron, lo tengo que asumir yo como gobernador de Antioquia. No, y yo no tengo ninguna alternativa distinta a cumplir lo que se hace. Inmediatamente llegamos, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y el Ministerio del Medio Ambiente cuestionaron la licencia ambiental que había recibido el proyecto y nos pararon el proyecto, y a mí, que no consideraba prioritario el proyecto, como gobernante me tocó construir unos nuevos estudios, revisar todo el proyecto, hacer todas las adecuaciones y responder a todas las inquietudes para que el proyecto se pudiera realizar. Y ese proyecto, que se va a inaugurar dentro de poco, de hecho, el otro día salieron a decir en una reunión que yo lo había paralizado y me había tocado responder a todos los requerimientos sin decir una palabra, con todo el rigor y la seriedad. Así no hubiera sido yo el que lo propuso, pensara que no era necesario en ese momento, y así le corresponde a uno que es gobernante. Y ese es mi papel, y así lo tengo que seguir jugando y no caer presa pues de la locura de que hay que responderle a todos, decir cualquier mentira y salir a responder, sino así como lo estaba haciendo con usted.
Pues me parece que está bien ahora que está comenzando la evaluación de lo que sucedió y la evaluación sobre responsabilidades. Doctor Fajardo, gracias.
Pues a ustedes muchísimas gracias, y esa evaluación se necesita y hay muchos aprendizajes, como le contestaba yo ahora a Paola, y que los podamos hacer con calma, ¿cierto? Sin salir a insultarnos, sin salir a decir mentiras, porque esa no es la Colombia que queremos, y por ese camino que vamos, esto no va por un muy buen camino, porque el odio y la rabia y todos esos resentimientos no queda nada bueno.
Bienvenido, sí señor, gracias doctor Fajardo. Eso hacer el juicio sin ruido y sin odio y sin rabia es difícil, pero es lo que debería corresponder, porque obviamente este tema de Hidroituango se ha convertido en insumo, ¿no? Que Fajardo, que Luis Alfredo Ramos, que el gobernador Luis Pérez, que el alcalde fulanito, que gerente de PM, todos haciendo un juicio, la verdad, con muy poquitas, con muy poquitos elementos.
Pero saben, Néstor, que yo creo que sí se necesitan decisiones. Ya llevan varios meses las indagaciones en los encargados, más allá de la política, de saber quiénes son los responsables.
¿Decisiones sobre?
Sobre quiénes son los responsables. ¿Qué dice la Procuraduría? ¿Qué dice la Contraloría? ¿Qué dice la Fiscalía?
Pero
¿cuál es la génesis de esto?
Lo que pasa es que falta un documento esencial.
No, estamos apenas saliendo del lío. Yo creo que en el momento, claro, hoy viene la gente de PM.
Pero falta un documento esencial, que es el técnico.
Llevamos un año en esto.
No, pero acuérdese
esto
que
empezó en abril.
Acuérdese que están haciendo el estudio de realmente en dónde estuvo el error. Nadie sabe todavía.
Los chilenos.
Nadie sabe.
Parece que en uno de los túneles, ¿no? Dicen que el error real estuvo en uno de los túneles, la construcción
de fondo de la corrupción en la contratación. Es decir, que ya hay cosas, ya hay avances. No vamos a esperar el documento porque ya se sabe que seguramente el origen de esto es corrupción.
Son dos tareas simultáneas.
Pero lo está investigando la Fiscalía.
No necesariamente.
Por eso, pero Ricardo, están
por
investigando.
Eso la... claro,
están pero... investigando y están investigando a fulanito y a Perencero.
Mayo,
pero
junio, julio, agosto,
pero eso no quiere decir
octubre,
que se haya comprobado.
Diciembre, enero, febrero.
No quiere decir que se haya comprobado que hubo corrupción. No,
pero
no.
Néstor,
no.
Las dos tareas hay que seguir haciéndolas. Por un lado, resolver el problema, y por otro lado, seguir haciendo las investigaciones.
Es falla de diseños, es falla de toma de decisiones, es falla del contratista, es falla única y exclusivamente de PM. Eso es lo que van a decir las investigaciones.
O es causa mayor, o es fuerza mayor y caso fortuito, que también podría ser, digamos. Puede ser que nadie haya fallado y que lo que haya fallado haya sido la naturaleza, por ejemplo, y que no se hubiese podido calcular cuando se hicieron los diseños unos temas de estabilidad del terreno o alguna cosa por el estilo. Todo eso pudo haber pasado. Por eso, digamos, cuando Ricardo dice es que hay que conocer los responsables, aquí hay una pregunta que es dificilísimo de responder, que es responsables de qué. ¿Qué fue lo que pasó, digamos? Fue en el origen, fue una mala decisión haber ordenado que ahí se construyera una hidroeléctrica de la magnitud de la que se construyó. Pues bueno, eso habrá que mirar. Fue que se hizo sin tener en cuenta algunos estudios que han debido tenerse en cuenta. Hasta ahora no parece. En fin, que una persona le hubieran dado coimas para obtener unos contratos, pues eso no necesariamente es la causa de lo que está pasando. Y claro, el que haya recibido coimas tiene que responder, y el que las haya pagado también, pero eso no significa que estemos identificando, claro, la responsabilidad del problema de la obra. Entonces, a mí sí me parece que en estas cosas hay que, primero, suponer que hay unos funcionarios que actúan de buena fe, porque realmente la mayoría de los funcionarios en Colombia, así la gente no lo crea, actúan de buena fe, toman unas decisiones. Los miembros de las juntas directivas, además, para decir la verdad, toman unas decisiones sin tener suficiente información.
Nadie hace un para que se le caiga, por supuesto,
exacto. Entonces yo sí creo que aquí hay que, digamos, más allá que estar buscando los responsables, pues hay que solucionar primero el problema, que no está solucionado, entre otras cosas, porque ni siquiera está identificado del todo. A mí no me gustaría, a propósito de las campañas políticas, que los organismos de control hicieran de esto una fiesta para estar apareciendo en los medios y estar enlodando personas que no necesariamente han actuado de mala fe.
Sospecho que eso va a ser inevitable, Héctor, viendo, como estoy viendo, el debate político que se ha armado alrededor de esto. Entonces, si la gente es amiga de fulanito de tal, defiende a fulanito de tal, y si la gente es crítica de fulanito de tal, metiéndole, la verdad, muy poquitos elementos técnicos, y metiéndole, sí, en cambio, me parece...
Y ganas, y gente con ganas de que no, eso se dañe, ¿no?
Mala leche, claro, apostándole al fracaso. Dios.
Pero Aurelio. Crítica tiene que haber, porque eso no ha funcionado.
Aurelio, señor.
Néstor, hay aspectos políticos, hay aspectos técnicos, hay aspectos financieros, y hay aspectos de transparencia. Y todos los funcionarios que tuvieron que ver con esto van a pasar por ese colador. De eso no se libra nadie. Ahora, aspecto técnico, yo creo que hay un hecho ya de bulto. Y lo dijo incluso el gerente del proyecto, lo insinuó el doctor Fajardo, y se ha venido diciendo. El proyecto estuvo estructurado en una dimensión tal que soportaba el ancla de lo que llaman la geología, que lo han llamado la zona rocosa. La geología sí iba de acuerdo con la dimensión del proyecto. Yo creo que el proyecto está mostrando que estaba sobredimensionado para la estabilidad geológica, o por lo menos no se hicieron las obras.
Pero eso es lo que va a decir, eso es lo que va a decir la investigación la técnica, Aurelio, que hay que hacerla, ¿no?
Aquí hay un hecho técnico. Sí, pero aquí hay un hecho técnico de bulto. La investigación seguramente entrará a dimensionar, a cuantificar, a documentar, pero aquí hay un hecho de bulto que, a mi modo de ver, tiene que llevar a una decisión posterior, y es: ¿se va a mantener el dimensionamiento de este proyecto o se va a reestructurar? Hay evidencia, Néstor, de que es que esto es una cosa muy elemental de física de primer semestre de ingeniería. La sumatoria de las fuerzas en X más la sumatoria de fuerzas en Y son igual a cero. Es el equilibrio de cualquier sistema, de cualquier propuesta, de cualquier proyecto, y ese equilibrio se rompió. ¿Qué pasó? Eso es evidente. Eso ya, es decir, cualquier estudiante de primer semestre de ingeniería puede señalar en términos generales esto. Ahora bien, ¿hasta dónde está la responsabilidad de quienes manejaron el departamento y las empresas públicas en el proceso? Eso estará por verse. Que hay un problema financiero, hay un problema financiero enorme. Que hay un problema ambiental, hay un problema ambiental enorme. Que hay un problema social,
pero sabe,
con secuelas,
Aurelio,
muy grandes.
Aurelio, ¿sabe
que hay un problema político?
Aurelio,
todo va a terminar.
¿Sabe qué me da? ¿Sabe qué sensación estoy teniendo? Que por hacer política, el último problema del que usted se ocupa, todo el mundo está pretendiendo ser geólogo.
Claro, va a ocultar
todo
lo otro.
Ahora todo el mundo resultó ingeniero, y ahora todo el mundo es experto ambiental. Entonces, a esto hay que meterle un poquito de seriedad a este análisis, ¿no?
Sí, pero esto va a terminar en la política, querámoslo o no. Esto va a terminar ahí. ¿Me parece que sea arbitrario hacerlo de esa manera? Sí, me parece que es arbitrario. Usted sentado en una junta o estando en una cosa, pues que iba a dimensionar el tamaño de lo que se venía. Pero de todas maneras, cuando usted está ejerciendo algún cargo público, pues tampoco frente a un hecho de estos pasa desapercibido o pasa... ya tendrá que señalar, como dice Héctor, si fue caso fortuito o fuerza mayor. Pero está en tela de juicio todo el proyecto, empezando por el del presidente que en su época más instigó este proyecto, que fue el presidente Álvaro Uribe. Ahora, y recordemos finalmente, Paola, una cosa. Tiene razón el doctor Fajardo en señalar el modo de contrato que se hizo,
pero
que
ahora,
es el contrato con, que
Aurelio,
se conoce como
Built
Operating Transfer.
Este,
y es que usted le entrega
de
un constructor.
De uribismo, sí, contra antiuribismo, ¿no?
Pero instigó el proyecto, dice Aurelio.
Tiene que haber responsabilidades. Es que aquí nadie está en el poder y pasa gratis, ¿no? Si usted dijo que sí o dijo que no, no es lo mismo. Claro que no. Por supuesto que usted dijo, esto hay que hacerlo. Entre otras cosas, por dos detalles, y con esto termino. Acuérdense que el proyecto está inspirado sobre un falso proyecto de hierro y de aluminio de la firma brasilera Vale. Y también recordemos que los consorcios que participaron en la licitación que hizo EPM para la construcción de la presa, estaban todas las empresas brasileras conocidas: Camargo Correa, sí, Odebrecht, OAS, las mismas empresas que estaba impulsando Brasil para la toma de la infraestructura en América Latina. Aquí hay demasiadas cosas para mirar. El contrato al final lo firma Aníbal Gaviria. Aníbal Gaviria no ha salido a la palestra. Tienen que también mirar qué fue lo que pasó, tanto como gobernador como alcalde. Hay demasiadas cosas para mirarlas ahora.
Yo lo único,
pero
lo
que
único,
esto va a tener connotaciones políticas,
único,
las
único,
va a tener que tener.
Lo único que le digo es, no vamos a volver este un asunto, ojalá, ojalá, de uribismo contra
antiuribismo. Como si tuvieran que ser vergonzantes todos estos personajes de ese proyecto. Es decir, el proyecto como estaba pensado era muy importante.
Más importante de la historia de Colombia.
Claro.
Iba a generar el 17% de la demanda de energía.
Y esperemos a ver, ojalá salga adelante. Como ha dicho el presidente de la EPM, pues han superado 3 de 4 escollos. Falta el cuarto, y si sacan adelante ese escollo, pues será un gran proyecto.
Alguien tiene que responder por toda esta hecatombe, ¿no?
Ricardo,
pero hay que entender, mire, por el bien del país.
Es que no estoy diciendo. Digamos,
alguien
no estoy
tiene
diciendo.
Que poner la cara y decir la responsabilidad, claro, es mía, porque claro el doctor aquí, Fajardo aquí se lavó las manos, dijo, claro, no, nosotros aquí, no tenemos ni idea de lo técnico.
Yo no sé si Fajardo o fulanito de tal, claro que aquí hubo un problema. Pero lo único que le insinúo es, corresponde hacer la evaluación con algo de criterio técnico, sin meterle a esto simpatías y
antipatías de carácter, por supuesto. Obvio, Néstor. De hecho, mire, bueno, más allá de las responsabilidades individuales y de quién es aquí Poncio Pilatos o quién no, pues sí, lo cierto es que por el bien del país hay que entender qué es lo que está pasando una vez más con la ingeniería colombiana para sacar lecciones y aprendizajes de todo esto. Porque esto de Hidroituango, al parecer, pudo haber sido por un error en la construcción de uno de los túneles, pero también fue por errores en el diseño y la construcción, lo del puente de Chirajara, lo de Blas de Lezo, lo de Space y un montón de obras de infraestructura más que vienen fallando, y de las que no se salva ni EPM, ni Luis Carlos Sarmiento, ni los actuales, ni los anteriores alcaldes y gobernadores de Antioquia. Ahora, dicho eso, también me parece que le estamos dando muy duro a EPM, Néstor, porque al margen de toda la situación de los peces y la muerte, digamos, de toda la flora y fauna, el hecho es que se cerraron las dos compuertas de la Casa de Máquinas y mire, el socavón está perfecto. Cuando usted ve las imágenes se da cuenta que no está erosionado, que la caverna parece estar en perfectas condiciones, que las columnas están bien, que los puentes que van por debajo están funcionando, y eso es lo que se necesita en últimas para montar los generadores. Y al final, entre otras cosas, tampoco hubo ningún muerto, ¿no? Es que acuérdense lo que acaba de pasar en Brasil con la represa que se le revienta a Vale, que a raíz de eso ha perdido creo que ya $1,000,000,000 en la bolsa en Nueva York, un desastre infinito. Finalmente, pues aquí todavía no estamos ya hablando de pérdida de vidas humanas, sino vemos en pérdida de vidas, pues, animales, sí, gravísimo, todo lo que usted quiera. Pero bueno, eso más o menos tarde o temprano se puede reponer. Y por eso también en este orden de ideas es que hay que tomársela también más suave, Néstor, y tratar de mirar los hechos objetivos, que es muy complicado cuando hay tantas pasiones, entre otras políticas de por medio.
8:00 a.m.
No, pero que salió mal, salió mal, Paola. Eso no se puede tapar, digamos. Eso salió mal. Claro que hubiese podido ser más grave.
Se está arreglando todavía.
Sí, pero salió mal. No, ya salió mal. Ahora, otra cosa es que usted la arregle y pues trate de tapar los daños, etcétera, y los repare o lo que fuera, pero que salió mal, salió mal. Y una reflexión solamente, pero no me quiero devolver en la discusión, pero es necesario. Es que la idea no necesariamente era buena tampoco en el origen, porque Luz María dice, no, es que la idea era maravillosa. No, eso no está probado. Puede ser que la idea hubiese sido pésima, la de hacer una hidroeléctrica ahí, en un sitio donde se generaba un impacto que quizá no se calculó. Eso tampoco está demostrado que es que hubieran tenido una idea genial que fue mal ejecutada. Ahora, lo que yo digo y lo que dije al principio es, creo que la mayoría actuaron de buena fe, los que creyeron tener una idea genial, que entre otras cosas Antioquia y digamos los líderes antioqueños siempre han querido tener preeminencia en la generación eléctrica en Colombia desde hace décadas, y por eso emprenden este tipo de proyectos que pueden estar incluso sobreestimados, mal pensados en su origen, porque responden no tanto a una evaluación técnica como a una especie de sueño de preeminencia de desarrollo de una región sobre otra.
Néstor, pero Néstor,
todos,
la,
como dicen en deportes,
aquí hay dos temas.
Todos técnicos después del partido.
Sí.
Ahora todo el mundo.
Lo de genial solo lo podrá decir un geólogo experimentado.
Los expertos en el tema. Álvaro, para terminar, 8:00 a.m.
Néstor, pero aquí hay dos temas. Uno, si se debió hacer la hidroeléctrica o no. Esa es una decisión que se tomó hace muchísimos años. Y la de que generó la crisis que se tomó hace pocos meses. Ninguna de las dos le corresponde a Fajardo, y es al único que están enfocando. El gobernador de Antioquia acusa al alcalde, acusa al antecesor, y las decisiones son recientes. El problema que generó esta crisis fue no contractual, de acelerar el contrato en el 2015, sino de acelerar la obra cerrando las compuertas de los túneles de evacuación sin haber terminado la presa. Ese puede ser un error de diseño, o de construcción, pero no es contractual ni político. Se derrumbaron los túneles y eso fue lo que generó toda esta crisis. Es una decisión tomada hace pocos meses, es una decisión de ingeniería, es una decisión que tomó el contratista y EPM. En esto no tiene nada que ver la gobernación. Sobre si se debe hacer una hidroeléctrica ahí o no, pues es una discusión donde ha participado el gobierno nacional, muchos gobernadores, muchos alcaldes, y pues es válida hacerla, pero no explica lo que está pasando y las responsabilidades inmediatas.
Sí. Ahora, sobre el tema que de Antioquia, que Héctor, lo que usted dice, me tiene aquí a los antioqueños encendidos. Antioquia genera más del 30% de energía de este país. Y eso lo que quiere decir es todos consumimos un poquito.
Pero a Héctor le parece que es por chicanear y no sí. por contribuirle al país. Es no, decir, no le parece eso, que es como...
Ni más faltaba volver sí. esto ahora a un asunto de pelea, Néstor, de toda pelea manera, regional.
De todas maneras, esto nos salió mal. Es decir, yo creo que ese es el punto en que hay que trabajar. El proyecto hoy es un proyecto complejo, un difícil y tiene resultados que no esperábamos. Por eso lo que hay que buscar es cómo solucionar esto lo más... ¿cómo diré? Que cause el menos daño posible, porque ya daños ha causado. Y lo tercero, Néstor, es que la investigación se tiene que seguir haciendo y hay que encontrar responsables. Yo no creo que sea inmediato, yo no creo que sea ya... Y quitarle lo político, ¡ja! Por Dios, si en este país lo único que sabemos hacer es odiarnos los unos y los otros.
8:41 a.m, el presidente Duque va a propósito esta mañana a Hidrutango a eso, a pasar inspección de los daños ambientales. 8:41 en Blue Radio. ¡Sí!